Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Coño, bienvenidos a la Vuelta del Sonso, la Vuelta Deportiva, donde se habla de deporte sin sonsonete, como te gusta a ti, como me gusta a mí, como le gusta el corrido mío, que está aquí. Choro a la gente de GW5 Network, como siempre. Estamos en el mes de aniversario, para que sepan, del Sonso, septiembre 2023. Cumplimos un año de lo que es el Sonso, de lo que es este vacilón. Ustedes saben que yo me estoy curando en salud cada vez que pasa algo de la vuelta, cada vez que tengo un invitado. Mañana por la noche, mañana jueves, 8 p.m., sale un Sonso bien, bien interesante, que yo sé que mucha gente no se lo esperaba y mucha gente tiene que ver ese Sonso porque hablamos sin Sonso. Bien importante, antes que es la prioridad, hablar sin Sonso con los invitados. Y es algo que está pasando en Puerto Rico, nos van a representar en el mundo, mucha gente no está hablando de eso. Y ayer y mañana hablamos de eso, perdóname. Así que vamos a Pensimota, GW5 en la casa. Importante, Corillo. Si te quieres promocionar en el Sonso, como siempre digo, Instagram, Facebook, YouTube, MySpace, tírame por donde tú quieras. Dile en el Sonso arroba Gmail. Pam, pam, para Sonso, quiero meter mi marca ahí, mi producto. Y hacemos un 22 y ya tú sabes, le damos dos manos, como lo hicieron la gente de EAL Blizzard Solution. Mucha calor. Oye. Todos los días hay ola de calor. Vaya arriba, 100 y pico. Así que EAL Blizzard Solution tienen el aire acondicionado para tu casa, para tu negocio, para tu estudio. 787-756-5660, 787-998-1463. Búscalo en Instagram, búscalo en Facebook, que esta gente te monta en el aire. Mira, sí o sí, es importante, si quieres desayunar como manda y vienes de la número 2, para Bayamón o para tu baja, tu alta, salpicando. Son los que son hoy, el lunes a sábado, 5:30 de la mañana a 11 de la mañana, porque el que madruga, Dios lo ayuda y desayuna, mira, salpicando. PR, oye, revoltillito como manda, frituritas como manda, el cafecito a dos manos, oye, te lo diste y sigues para el trabajo sin bajarle. Y la gente dura de Galo con Cris, si quieres montar, mira, tu edificio, tu cancha de básquet, cualquier construcción en general, pero pesada, heavy. Galo con Cris, me quedé sin voz ahí. Galo con Cris son los que son. 787, lo tengo por aquí, 787-617-4927, 787-510-0046. Tírale a Guillermo. Mira, Guillermo, el Sonso me dijo que tu grúa, tu maquinaria, es la más dura en PR. Mira, y el pana mío te va a dar el cariñito como manda. Sigamos para encima, que tengo cacha. Tengo casa llena hoy. Como siempre, ustedes saben que la vuelta, se trata de esto, de invitar a panas para acá y a darle al deporte sin sonsoneta. Hay mucho de qué hablar. Y para mí es un honor y un placer, como siempre, directamente desde la Academia Deportiva, que ya ustedes lo conocen, Villa PR y de Sportal PR, mío personal, que lo he extrañado y él lo sabe, Eddie, agárrate. Era Eddie, coño, vamos a salirte a ti primero.
Volvimos.
Te extrañaba.
Uy.
Extrañaba a Eddie, hacer un programa con Eddie, Villa siempre, ya ustedes saben. ¿Qué es lo que hay, Corillo?
Dile ahí, Eddie, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está pasando?
Mucho deporte, mucha guerrilla, muchas cosas pasando, pero estamos activos, llegamos aquí.
Qué duro.
Y siempre que llegamos, la rompemos. Así que gracias por invitarme.
Mira, yo digo que extrañaba a Eddie porque nosotros tenemos un chat del Corillo que hace contenido así, ¿verdad? De basquetbol, BCN, etcétera, etcétera. Y tenemos una guerrilla. Hoy miércoles a las 7 de la noche, guerrilla, Boscastera, el Corillo de nosotros, nos estamos matando en esa guerrilla. Hoy me excusan porque tengo el hamstring.
Todavía.
estoy de semanita, injury. ¿Tú estás bien para
hoy? Vamos para allá. Sí, vamos para allá hoy.
¿Sin miedo?
Hoy creo que vuelve Gabo de sazón del injury list. Entonces ponemos al Sonso en la lista y traemos a Gabo. Así que...
Si tenemos un fantasy de esa guerrilla, es un tirijala. ¿Tú vas hoy, Eddie?
Lo que pasa es que, mira, cuando Sonso dice es que nos estamos matando, no es que estamos matando a la gente, es que nos estamos matando físicamente. Físicamente no estamos como manda y nos estamos matando. O sea, terminamos sin aire, lastimados. Hay algunos que están day to day, pero bueno, puede ser que me dé la vueltita.
Pero se pasa bien. Incluso en la guerrilla pasada, estábamos queriendo del Corillo, Choraguaelo, Ferdi, Sazón, obviamente. ¿Quién más estaba ahí?
JP
de pase extra, que eso te iba a mencionar, que mientras yo me lesioné, Villa por condición, se salió. Llega a pase extra, saca los micrófonos e hicimos ahí
un contenido
para el canal de pase extra. Así que vayan allá y búsquenlo. Que hablamos de la previa de
Dominicana y Puerto Rico,
que jugaban el otro día y fue perfecta. Y nos curamos ahí. Esa. Mientras esta gente se mataba en la guerrilla, fastidiándose todas las articulaciones que hace tiempo no usan, nosotros estamos hablando sin sonso con pase extra. Y en verdad nos curamos y hablamos del Mundial y obviamente vamos a arrancar hablando de eso mismo. Del Mundial de Básquetbol que... ¡Wow! No, por lo menos a mí en lo personal, yo estoy contento dentro, ¿verdad?, de todo el panorama de ese Mundial. Estoy contento porque Puerto Rico, ¿verdad?, con toda la... En boca de todos nosotros, es que con el sinsonso, que no confiamos mucho en ellos, el Tirijala, esto, lo otro. Mano, hicimos un buen papel y terminamos 12 en el mundo. Villa, dame luz.
Retomando donde, ¿verdad?, nos quedamos la última vez que estuvimos hablando, que fue antes del partido de Dominicana. Mano, ese partido del viernes con Dominicana, yo creo que fue un partido que nos transportó a los tiempos de antes, cuando veíamos esa selección que unía al país, ¿verdad? Y lo logró. Vimos videos en las redes sociales, los niños en las escuelas, motivados, ver a Tremon, ver a Condi, ellos quizás en un futuro querer ser un Tremon, un Condi, nos unió como pueblo y todo el mundo se puso para el juego del domingo, que no se pudo salir con la victoria. Pero, mano, yo creo que fue un Mundial increíble. Se puede hablar más ahorita sobre el juego de Italia y hablar de los detalles que pudimos haber quizás ejecutado para sacar ese partido, pero dentro de ganarle a un Dominicana con Karl Anthony Towns y tú ganártelo y estar abajo y ver que ellos cerraron el partido fuerte, o sea, hay que quitarnos el sombrero ante el equipo de Puerto Rico y Carlos Arroyo con el trabajo que hizo como gerente general.
Sí, yo me acuerdo el día de la final, la previa de la final del BCN, yo les dije a ustedes que si hay alguien por el cual uno debe pagar para ver, es el show del señor Agua. Y no defraudó.
Sí,
37, chico. 7 y 11.
Tremon Water, ¿por qué tú eres tan bueno?
O sea, estaba haciendo lo que le daba la gana.
¿Por qué es tan bueno,
bro? Demasiado. O sea, yo me acuerdo la última vez que lo entrevisté, que tenía el uniforme de Puerto Rico, se lo dije. Yo le dije, papi, you're in your duffel bag. Estaba haciendo lo que le daba la gana. Ajá. Y eso fue lo que vimos que le estaba haciendo. Pero mi ex factor para ese día fue George Condi. Y ver a George Condi, el trabajo que hizo... es bello, ¿sabes? Tú puedes decir, ah, pero es que Carl Anthony Towns le metió tanta bola. Sí, pero en los momentos importantes los tapones y estaban los canastos.
Así la defensa.
Ellos no tienen nada que estar cabizbajo ni nada. Ya. Lo hicieron muy bien y felicitaciones a ustedes, muchachos, de verdad.
Mira, y algo bien particular de esta selección, que yo hice un comunicado así, estos míos sin sonso.
Estuvo duro.
Que lo zumbea en estos días. Y es que, ¿verdad? Para mí en lo personal, no sé si ustedes están de acuerdo con esa vuelta, yo pienso que este Mundial, tanto para los fanáticos como para los jugadores, ha sido el más difícil históricamente en representar a Puerto Rico, porque obviamente nosotros somos bien celosos, ¿verdad? Como siempre hemos dicho desde el primer Mundial, desde el primer juego de este Mundial, o los fogueos, etcétera, etcétera. Y yo siento que ellos, como te decía, los 12 jugadores, no sintieron el apoyo real de PR hasta el juego de Dominicana. Y por más que uno diga, no, esa gente está por allá y esa gente no le afecta el baile de PR, papi, eso es Básquetbol 101. Oye, gente, tú tienes teléfono, tú tienes a Carlos Arroyo, que yo sé que aunque no sale, no posteó nada durante el transcurso del Mundial, tiene que ver, todo el mundo llega, las llamadas, pim, pum, pam. Y yo estoy bien seguro que ellos sintieron, ¿sabes? Como que, coño, Puerto Rico todavía ganando la Sudán Overtime, le ganamos a Serbia, perdimos por Serbia con 17, le damos a China relax, y con ti eso nosotros estamos bien, pero vamos a ver qué pasa. Y yo pienso que el juego de Dominicana fue como que el click de Puerto Rico como tal con los 12 jugadores.
Hermano. Sí, ahí fue que muchos de los que no creyeron pues comenzaron a creer. Exacto. Porque yo me acuerdo yo en las redes sociales intercambiar opiniones con muchos fanáticos
los posts de nosotros.
O sea, decían, no, que nos
ya tenía un Royal Rumble.
Porque muchos decían, nos vamos a salir tres, no vamos a entrar. Y yo les decía, confíen que los muchachos están haciendo el trabajo. Oye, y nosotros vimos esos caballetes en vivo en el BCN, sabíamos lo que ellos podían dar. Lo que
ahí
dijo
está el detalle.
Tremon Water, Eddie sabía lo que Tremon iba a hacer porque lo vio en vivo y nos demostró lo que era capaz. Pues uno dice, coño, pues el equipo está bueno, la realidad era que faltaba. Yo creo que encajaron en el momento que tenían que encajar. Contra China le dimos una rosca, clasificamos ahí. Y el juego de Dominicana que lo pudimos sacar. Obviamente, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿sabes? Ellos no sentían tanto el apoyo allá, el mismo Arroyo se dio cuenta, pero a la misma vez, luego de la victoria, pues ver a Nelson Colón expresarse de la manera que se expresa, que él vio el apoyo, por eso es que me llena de mucha emoción que los muchachos y el mismo Tremont Waters, George Condit, poniendo cosas en las redes sociales, verlo el día que nos eliminamos con Italia, ver lo que ellos sentían esa derrota, pues ahí tú te das cuenta que la realidad es que los muchachos estaban jugando con el corazón por Puerto Rico. Y, mano, súper duro, que por lo menos, aunque yo por lo menos, como fanático de Puerto Rico y apasionado que soy,
sí,
yo estoy acostumbrado ya a que una cierta población de nuestro país no crea en el equipo hasta que demos el palo. Cuando damos el palo, ahí todo el mundo, y eso está bien, porque como quiera yo, me encanta que todo el mundo celebre, pero ya yo estoy, porque pasó en el Clásico, nos decían, no le vamos a ganar a Dominicana, le ganamos. O sea, los de aquí siempre están probados para esos momentos. Es verdad que hay otro tema que hay que hablar, que nunca el juego grande lo ganamos, pero eso son cosas que nos representan bien.
Oye, yo doy fe, no es porque hoy ya sea mi pana y haya estado aquí 500 veces, pero soy un fanático, o sea, fiel, pero 100% fiel a PR. Es Villa PR de la Academia Deportiva, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram y en YouTube. Incluso hasta nosotros mismos le mira,
quítale el teléfono, quítale el teléfono.
Acarado, mira, quítale el teléfono a Villa.
Tenía un rival toda la semana, todos los días tenía un rival nuevo.
De nosotros mismos, y es verdad, pero es la pasión de nosotros. Sí. Y dijiste algo bien importante, y nosotros durante el BCN, que lo cubrimos, ¿verdad? En bastantes ocasiones. Mm-hmm. Los vimos, y lo que dice Eddie al principio de Tremont, papi, es el tipo, tú eres el tipo.
Y de Condi, bro.
Y de Condi y de todo, pero
vienen de ganar el campeonato.
Sí.
A mí no me sorprendió, y Eddie le va a meter ahora, a mí no me sorprendió que en una de las jugadas ofensivas de los últimos, George Condi cogiera la bola y le metiera un fuego a la cantonita y fuera y metiera el tiro. Y Hello, si lo hizo aquí contra Wise y contra Cousin, que son tipos que estuvieron. O sea, que ya los 23 años, eso es lo más que me
bombea.
Sí, que lo que tiene son 23.
Es un ñeñe.
Tenemos ahí futuro.
Condi, tú eres un ñeñe. Te falta mucho baloncesto, así que verás. Vamos por buen camino, Eddie. Habla.
Poquito a poco, de verdad. Nosotros vimos muchas personas decir que este equipo no pasa de la primera ronda. Yeah. Sí, y es la real. Y mucha gente decepcionada, maybe con el equipo que fue. Querían ver ciertos jugadores. Pero es verdad, como dice Villa, esto no es nuevo. El puertorriqueño ve el equipo, no le gusta. Empiezan a ganar uno que otro, más o menos. De hecho, estaban ganando y como quiera le tiraban a Villa. Ah, esos equipos son flojos, son unos muertos. Entonces, como le está diciendo afuera.
Un milagro.
Fue un milagro. Dominicana viene dominando, se va a 3-0 en su pool. Todo el mundo dice, wow, Dominicana, sorprendido. Entonces, Puerto Rico le gana a Dominicana. Ah, pero esos son Dominicanas, esos son unos muertos. Entonces, pero dame una, mano.
Ajá, dame una.
Dame una. A mí no me sorprende, pero es como estamos hablando. No me sorprende, nosotros vimos a Tremont, sabemos lo que él hace, lo que él hizo aquí. Pero lo que me sorprende siempre es Condit, y se lo digo a los muchachos, nosotros lo hablamos mucho. George Condit viene de cada serie que estaba jugando en el playoff, mejorando cada vez.
Sí, de menos a más, pero
de menos
proporcionadamente.
A más. Y si es como dicen los muchachos, si él llega a desarrollar el back to the basket y maybe un corner three, eso es letal. Eso es letal para nosotros, y como tú dices, es un nene. So, tenemos Condit para mirar.
Sí, sí.
A buen tiempo.
Y hablando del corner three, cuando metió el triple S contra Sudán, ¿te acuerdas?
Wow.
Sudando. Sangre fría.
Sudando estaban cuando la tiraron. Sudando estaban
cuando
la tiraron.
Exacto. Condi mete ese triple. Que mami, yo dije, para, pero ¿qué pasó aquí? El tirador que nos hizo falta. Y eso que tú dices, que obviamente es un nene. ¿Verdad? Hablando de Condi, ¿cuál tú crees que es el panorama ahora de Condi después de este mundial? Wow. Porque todavía no ha salido nada.
No,
concreto.
No, salió lo de Tremont, ¿verdad? Que hoy que firmó, ayer, perdón, que firmó en China. Pero Condi deben de estar lloviendo las ofertas ahora mismo. Estaba, me imagino, analizando cuál es su mejor opción. Pero entendemos que tiene el calibre, mano, de estar en la NBA porque lo ha demostrado. Muchos pueden decir, no, pero el BCN no es lo mismo. Pues no es lo mismo, pero se enfrentó a los
tipos.
Los tipos que él se enfrentó y le ganó, los derrotó, fueron tipos de NBA. So que, mano, Dios quiere y se le dé el break porque tiene oportunidad. Sí, claro. Yo he visto muchos centros en la NBA que en verdad yo digo,
eso voy. Cuando tú ves los 100 y pico de centros que hay en la NBA, sí. Papi, Condit es mejor que por lo menos 70
claro,
de ellos.
Claro.
No, nosotros estábamos hablando de eso porque Condit, así sea un equipo en reconstrucción. George Condi puede ver minutos.
Ya.
O sea, y hay punto. Varios equipos en que están en reconstrucción. Y si no, y estaba el rumor de que Portland era un equipo. Si Portland cambia a Damian Lillard, ese equipo está en modo reconstrucción full.
Sí, sí, que
para. Y necesita un hombre grande. Claro. O sea, que, y él lo hizo en una de las plataformas más grandes en el mundo, literalmente. Igual lo hizo Tremont, igual vimos que lo hizo Rondae Jefferson. Rondae Kobe Jefferson. O sea, ese que le se abren puertas. O sea, ellos lo hicieron bien. So, vamos a ver qué terminan esas.
Y son tipos que vemos en el BCN, para que sepan. O sea, estamos hablando de Rondae. Uh-huh. Que yo creo que Rondae tuvo el torneo de su vida. O sea, si en San Germán estaba 10 veces bien duro, lo que hizo en el Mundial fue...
Pero es que te digo, yo vi gente decir, contra, pero ese hombre no mata aquí así, porque tú no vas a los juegos.
Ya.
Porque tú no vas a los juegos, porque eso de quedarse en el aire, mover la bola...
¡Wow, qué mucho
lo hace! Lo saca cada rato.
Todos los días, nosotros lo hemos visto.
Claro, no, hacho, pero es que mi range, él no la tiraba así. Mi range no falla, hermano, eso lo sabemos nosotros.
Claro, claro.
No van a los
Pero sí, ese punto de que Condi, un equipo de reconstrucción, ¿verdad? El más notorio era Portland, que es el que siempre se está rumorando desde... Uh-huh. Finales del BCN. Uh-huh. Hecho, no sería mal, porque ahí el centro que tienen es el que es europeo también.
Nurkic, creo Nurkic. Que estuvo
siempre ese tipo siempre está lastimado.
Pero él está lastimado siempre, yo creo que es una buena opción. Sí,
y un tipo del banco. Gente, y es para que ustedes vean por qué nosotros no faltamos el BCN. Uh-huh. Pues es que muy, los tipos que estamos viendo en el BCN son muy, en el Mundial, allá estaban dando de qué hablar. Diablo. También, mano.
Qué duro, ¿verdad?
Y que Nefarí se quedó a vivir aquí, vamos a nativizarlo, a ver si, porque está por ahí jugando...
Que está al lado de acá.
¿Sabe? Pero tiene que estar un tiempo.
Mira, tengo
ya, voy ya con USA.
Y sí, que... Tengo so. Ahí, para hablar de eso mismo, de nacionalizar, uh-huh. Lo tengo ahí, que quiero tocar ese tema, que la vuelta pasada lo tocamos con Joey, Choroba Joey,
pica.
Del Corillo, y hablamos de eso y tuve muchos comentarios y respuestas. Mucho DM de, oye, no es por farandulear, mucho DM de jugadores... del BCN me escribieron sobre ese particular. Ajá. Sabroso. Y hoy quiero tocarlo porque salió también otra vuelta de otro dirigente, ¿verdad? De que estuvo en el Mundial participando, hablando de eso, lo mencionamos ya mismo. Pero vamos a hablar de la selección de nosotros. Tremont Waters. Salió una noticia ayer. China. Welcome to China, mi pana. Va para el Guangdong Southern Tigers de China.
Creo que con Ricky Ledo, ¿verdad? Ricky Ledo creo que va a estar allá.
Está allá también, que era del corrido de nosotros.
Sí.
¿Te sorprende esa firma? ¿Esperaban otra liga que lo firmara? ¿Esperaban una invitación a los 32 equipos que hay en NBA?
Mira, yo te voy a decir, para todas las personas que han criticado y han dicho, contra, debió ser NBA y todo eso. Estamos hablando de China, que es una de las mejores ligas en el mundo, como quiera, top 10. Uh-huh. O sea, de las mejores ligas en el mundo. Esto es paso a paso. Yeah. Esto es paso a paso. Sí, Tremont terminó el torneo promediando 24-9.
Uh-huh.
Esos son tremendos números.
Es NBA.
Pero vamos a, o sea, como hay que decirle una cosa, se hizo la otra. La NBA es una liga ahora mismo de guards.
Uh-huh.
Tienes que seguir probándote, seguir trabajando duro y eventualmente llega. Nuevamente, porque no es que él no le invitan para training, caminar, claro, eso, sí. ¿Sabes? Los invitan. Pero, mi gente, China es una de las mejores ligas del mundo. Ese hombre va también, va para allá, va a lucirse. Y si sigue así, pues eventualmente va a llegar su momento en que no lo van a ver más en Carolina.
Eso es lo único triste.
Ahí es que vienen, contra, nunca había traído un jugar. Bueno, pero para mí fue buena firma.
Por eso fue que nosotros nos metimos todos los días a los juegos del BCN.
No, definitivo. Y esa es una liga buena. Ahí jugó Mason, ¿verdad? También. Mm-hmm. Tú sabes, juegan muchos jugadores de la que han estado en la NBA. Y al final del día él va a buscar lo más que le beneficia a él económicamente. Quizás el tiempo de juego, ¿verdad? A lo mejor hubo otras ofertas allá, pero le dijeron, mira, acá tienes que venir a ganarte un puesto. Allá le dijeron, no, tú vas a ser el caballo aquí.
La bola es tuya.
Y te vamos a ganar el buen dinero. O sea, que buena firma para él y experimentar jugar en otras ligas, ¿verdad? Ya él la jugó en Francia.
En China es la primera vez que va a jugar
en China. Y para mí la va a matar bien feo.
Wow.
Francia,
y lo más importante, 25 añitos. Tremont, eres un ñeñe. Pero ya lo sí, que esos chamaquitos le quedan básquet todavía por ir para abajo. Y que juegan experiencia. Yo creo que ese básquetbol europeo, ¿verdad? Y de Asia también de allá, que es la misma todo el tiempo FIBA, los ayuda a ellos a seguir mejorando. Obviamente, Tremont, el tema de la estatura, obviamente, con esos poingares que se enfrentó en este Mundial, Sí, el más pequeño, el pingüino más pequeño medía ¿cuánto? Uh-huh. Yo creo que era Jones, el de Sudán. Sí. Pero sus habilidades eran
claro.
Igual o un poquito uh-huh. más que las de Tremont. Que jugando en esas ligas, él le beneficia, ¿entiendes? Y lo que tú dices, económicamente, yo me imagino que tuvieron que soltar. El tope salarial en China, gracias a Sazón Deportivo por la info, 4.4 millones. Uh-huh. Pero no puede ser que le den $1,000,000.
Sí, se lució así.
Ya,
lo pusieron pero, top 15, ¿verdad? De todos los jugadores 15. Del Mundial quedó 15.
Pero yo te digo una cosa. Overall. La gente tanta prisa, y ojalá, ¿verdad? Yo no soy quien para quitarle el puesto, ni los sueños, ni nada a nadie. Pero la gente con tanta prisa de que Tremont NBA, Tremont para NBA. Estamos bien claros que si Tremont va para NBA, se limita muchísimo sí, a todas las cosas que se con Puerto Rico. So, no tenga tanta prisa. Disfrútenselo sí. Y deja que se disfrute el proceso también.
Y algo bien importante de Tremont, que mentalmente el mindset de Tremont viene de jugar en Francia, de jugar en el BCN, de estar en el Mundial, siendo el tipo de cada franquicia, de cada juego, siendo el primer regular, con mucho tiempo en la, o sea, con mucho tiempo de juego, que maybe si va para NBA, obviamente él no va a empezar a regular ningún juego, y ese mindset de coño, aquí me limitan, puede caer en un juego mental. Y bajarle el nivel de juego, ¿entiendes? Que no todo el mundo está listo para
aceptar el rol.
Claro. Y es un tipo que le hace falta, Tremont todavía le falta. Aunque él se ve bien maduro, en la cancha tú lo ves que él es un tipo muy focus. Y me gusta porque él no se le, ¿sabes? Él te mete, ¿sabes? Esos canastos de Waters. Son canastos que tú dices, pero roncala al tipo, frontera, y ese tipo es low key, mira, focus. Eso zumba.
Y nos olvidamos. Mucha gente se olvida de no se habló tanto de Tremont en Francia porque estaba hablando de Wembanyama.
Claro, pero...
Pero le estaba poniendo sus números.
Ya, o sea, por eso te digo.
O sea, lo que pasa es que la gente no se habló tanto de él por el fenómeno.
Era inevitable, sí.
O sea, que
hablan de él porque estaba Wemba.
Claro, pero busquen los números de Tremont en Francia. Son números buenísimos.
Por eso te digo, era el primer regular, uh-huh. ¿sabes? Así el trabajo y como que si va para el NBA, va a limitar su juego a otro nivel y pues le puede costar su rendimiento cuando juegue con Puerto Rico otra vez. So, hay que ver, pero hay baloncesto por ahí. Por lo menos la selección se ve bien. Y yo creo que, como dije al principio, el click contra Dominicana, que todo el mundo sintió el apoyo a Bori y entendieron que esos chamaquitos están jugando por nosotros. Ya nosotros tenemos que aceptar, ¿sabes? Al que no le gustó, o se vaya de Puerto Rico, pero ya tienen que aceptar que esos son los tipos. Uh-huh. Y esa filosofía, esa cultura que Carlos Arroyo implementó, cómprala.
Sí, no, punto. Es increíble hacer que esos tipos se sientan boricua. Él los llevó al viejo San Juan, ellos fueron y cenaron a un restaurante. Sí, él les enseñó lo que es vivir aquí y representarnos. Y les llegó a los muchachos, ¿entiendes? Lo sintieron porque se vio cuando perdimos, que lo sufrieron, se vio cuando... Ellos sentían a Puerto Rico en su espalda, el juego de Dominicana, y en las redes sociales lo dejaron saber. Y mano, se nota que se tiran a fajarse por nosotros como si hubieran nacido y se hubieran desarrollado aquí. Que nos gustaría tener a los de aquí, pero tenemos que, entonces, ese otro tema de mejorar un poco más el desarrollo desde
sí,
la
sí, eso
para pero estructura. vienen un par de caballitos por ahí que tampoco
hay mucho, por eso no te puede, digo
que no nos podemos, sabes, como que a los que les gustan los de aquí no se pueden rochar porque vienen dos o tres subiendo. Lo que nos tocó ahora fueron eso, claro. Y lo que nos toca en el repechaje van a ser otros más que vamos a integrar, que se supone que ellos
ya
integran.
Es que si te pones a ver, si con, como te dije ahorita, uno, dos o tres ajustes y nosotros tuviésemos los mejores ocho.
Esa falla.
Mejor
vamos a hablar
de Italia.
Esa sí. Falla del juego de Italia, ¿qué tú piensas? Mano, estuvimos cerca.
Mm-hmm. Yo pienso.
No eran tan superiores como quizás muchos pensaban.
Sí, pero yo pienso, lo vimos contra USA, que le dieron por mil. Mm-hmm. Que bueno, me alegro. Que han perdido por tanto. Hicieron el ridículo.
Pero, bien serio,
y Italia hizo el ridículo contra USA y me alegro.
No te viste mordido.
No, casi nada. Mordido, no. Ay, yo estaba bien triste. En verdad, pero estaba molesto.
Pero estabas bien triste porque perdieron o porque madrugaste para.
No, porque madrugué, porque yo me lo gocé completo. Madrugar me gustó mucho, pero como que sentí la impotencia. Lo mismo que sentimos que
teníamos el break.
Sí, se abrió el juego, claro, perdimos como por 15, algo así, creo que fue, no recuerdo bien. Pero fue lo último ya, que como que ya no había break. Pero yo pienso esto, mira, que lo dije en pase, en el podcast de pase extra. Yo pienso que si Italia no le hubiese ganado a Serbia, nosotros le íbamos a ganar a Italia. Porque el mundial se ha visto que ha sido, este mundial ha sido completamente diferente a todo. Ha sido de vibra. Ha sido, y mira si ha sido de vibra. Nosotros perdimos con Serbia por 17. Y la vibra de nosotros estaba por las nubes. Perdimos por Serbia por 17. Estamos bien. A China le dimos por 40, literalmente hablando. Ganamos relax. Que yo te dije a ti en el podcast de contra Dominicana.
No me preocupo
Dominicana. Porque estábamos con el hype. Me sigue. Cuando se da la noticia de... La noticia no, cuando juega Serbia contra Italia antes que nosotros. Que Italia le da el palo. Caballo, sí, a la madre.
Sí, sí.
Yo dije... No hay break con... Está bien difícil ganar a Italia porque Italia volvió otra vez a... ¡Bum! Al hype. Pero... Bueno, dentro de ese rectángulo hicimos de todo. No te puedo decir, mira, perdimos por esto. Yo pienso que lo íbamos a perder por culpa de Italia ganarle a Serbia.
Yo ese juego, mira, cuando empezó el juego, nos vi, obviamente, con la vibra positiva, la vibra claro. Dominicana, estábamos pompidos, esto es de nosotros. Pero la realidad es que fallamos en las cosas que nos hicieron llegar hasta ahí. O sea, nosotros estábamos ahí porque dominamos las tablas, entonces le permitimos 19 rebotes ofensivos. Demasiado. Yo decía, ¿cuándo vamos a coger? Ellos, segundas oportunidades, metieron sobre 49 puntos en segundas oportunidades. Tú dices, wow.
Oye, metieron el triple. Entonces,
nosotros...
Tipos que no estaban metiendo el triple, metieron el
nosotros
triple.
Nosotros fuimos también. Un equipo que hiteamos bien el triple. Metimos 16 contra China, contra Dominicana metimos el triple en momentos claves. Un 23% tiramos de 3 en ese juego. Yo vi... tiros solos de Piñeiro, que jugó un excelente mundial, pero en este partido no lo vi, de 4-0 de 3, y tiro solo. Al informe tiro 2, en una Jaguar me tiro uno solo. O sea, contra equipos así como europeos, esos tiros tú los tienes que meter, y más si estás solo. Pero la realidad fue esa, los rebotes, no reboteamos. Entonces, el caballo de nosotros tiró, entiendo, como de 13-2, que Tremont es el que nos iba a cargar.
Mira, Gordo,
no nos salió nada en ese juego de los que nos había salido. Sí,
en ofensivo fue 19-5.
O sea, rebotes ofensivos.
Y esos 19 ofensivos.
Y 8 cogió Belly, Meli, déjame ver el nombre para que no después. Nicolo Meli. Yo decía, diablo, este tipo va a seguir cogiendo rebotes ofensivos. En una tiró un tiro libre, falló y cogió el rebote ofensivo. Y yo, macho.
Con 10-4 nada más. Sí. Thompson echó 3 puntos.
O sea, yo vi a Isaiah Piñeiro tirar unos triples solo que yo dije, no los puede fallar porque eran triples que nos ponían ahí. En una nos pusimos de 2 arriba en el tercer cuadro y ahí fue la última vez que tuve esperanza porque después ellos sacaron ventaja.
Sí.
Echar agua al viejo que se levantó cuando nos fuimos de 2 arriba y después nos salaste, te quiero.
No, pero sí, eso fue un juego que el body language después de la segunda mitad cambió completo y yo pienso eso, mano, que al Serbia perder contra ellos y te la cogió el momento, ¿entiendes? Como que, papi, somos potencia otra vez. Y ¿sabes? La factura la cobramos nosotros.
Pero no me meten tanto miedo como jugar un Serbia, un Lituania. No,
cero.
Esos equipos yo los veo, Lituania y Serbia, yo los veo bien duros. Y sí, Lituania se eliminó, ¿verdad? Lituania perdió contra Serbia contra mismo. Serbia. O sea, cuando esos equipos de Europa chocan, tacho, eso es una vibra que bien pasa en la bola, ¿verdad?
Pero es que son tan buenos todos, desde el 1 hasta el 12.
Papi, ya las cosas cambiaron, o sea, las cosas ya no están como antes, que si tú llegas a ver el programa ese, el documental del Dream Team, que los europeos literalmente en pleno juego se querían tirar fotos con Jordan, ahora mismo ellos están, yo no tengo nada que enviar a esta gente. Sí. Si tú te pones a ver en la NBA, Lucas, Giannis, Jokic, Embiid, o sea, ya son 4 de los mejores jugadores del
NBA. Los últimos MVP han sido europeos.
Han sido europeos, o sea, que ellos no tienen nada que... O sea, como le dije a los muchachos, ahora mismo tú puedes buscar estos equipos que a lo mejor no tienen NBA y esa es la mentalidad de mucha la gente. Ah, pero ¿cuántos NBA tienen? No tienen ninguno, pero tienen el IQ, tienen el coach, tienen la disciplina, eso no tiene que ver. O sea, pero ahora mismo yo te digo, varias cositas van diferentes para Puerto Rico, un ajuste aquí, un ajuste allá, y pudiesen mostrarte los mejores 8. Está ahora bien. Mismo nos dominaron lo que fue la pintura, 34-22. Uh-huh. Dijiste las tablas también. Obviamente botamos la bola 11 veces mucho también.
No, sí, sí, los tendidos.
Y lamentablemente el deporte es así. Vas a meterla, vas a fallarla. Y no, esa, ese no fue el día de nosotros.
Ya, ya. Y los dejamos en 73, que no es que tú digas, diablo. O sea, guardiamos.
Por eso te digo, yo no quiero saber, yo no quiero saber Italia, le manden mi vida.
Guardiamos bien. Muchas, ah, estaban
no coman pizza ni pasta.
Estaban malos. Es que nosotros también le metimos presión defensiva.
Es mordido, es mordido.
Estoy, en verdad, estoy bien mordido con ellos. Y me alegré tanto que UBC le diera por tanto. Y vi el juego completo. Y lo vi, cuando lo vi que se fueron por 30 en el segundo cuarto, y qué bueno. En verdad me gocé esa derrota, perdóname, ¿verdad? Pero es que, por eso mismo, que yo sabía que nosotros podíamos darle el palo.
Sí, sí, sí.
Pero cuando vi que le dieron el palo a Selva, como que ahí me frustró un poquito, pero...
Tenemos un buen futuro.
Pero exacto, tenemos, estamos bien.
El fechaje 2 al 7 de julio 2024.
El panorama, vamos a poner el panorama de las Olimpiadas, este Franski, yo creo que es un más o menos, que para que la gente tenga un poquito de contexto de esa vuelta... Ahí clasifica uno.
Uno por sede.
Uno por sede.
Son cuatro sedes. Tengo entendido que son cuatro sedes, ¿verdad? Y en cada sede hay seis equipos.
Ya.
Pero obviamente eso iría a un sorteo. Hay que ver cuándo hacen el sorteo. Si el torneo es en julio, ponle que hagan el sorteo en abril, más o menos. Ajá. Abril, marzo, como el de este año, hacen un sorteo. Tengo entendido, obviamente, que no. Un ejemplo, no van a tirar cinco de Europa en un grupo y uno de acá, ¿sabes? Los mezclan para que salga lo más even posible. Y creo que en esa tabla ya ayer, pues se unió a esa tabla Lituania, que fue el que perdió de Europa. Y falta todavía lo que es, si Serbia pierde, porque está por ahí Alemania, que todavía está vivo, Latvia, que es el equipo de Porzingis que no jugó, que sí. está vivo por
sí,
ahí.
Que ha sido la sorpresa. Sí,
entonces ahí tú le vas a añadir, otro, faltan cuatro de Europa, puede que metan a Croacia, que no llegó a las Olimpiadas. O sea, o dos equipos de Europa que no llegaron a las Olimpiadas, pues pueden entrar por ahí también en ese grupo de Europa. Pero por lo menos nosotros estamos ahí en los de América y la gente no puede dormirse con Bahamas. No piensen que es el Bahamas de hace dos o tres años.
No, Bahamas da miedo, muchacho. Qué bobo, chinche.
México siempre sale difícil también.
¿Quién?
México siempre es un equipo que juega
difícil. México siempre, duro. Sí. Eso es como México nos ve a nosotros como nosotros con Dominicana. Esa misma vuelta.
Sí, sí. Oye, y hablando de eso del repechaje, que yo te dije, mano, vacilando y de sonso, bueno, para el repechaje, yo le dije, caballo, el panorama es el siguiente. Tenemos que tener a Condi, Waters, invitar a Strouder, Alvarado y tratar de traer a Marcus Howard, si no, adiós Olimpiada. Sí, es lo que yo entiendo que te...
Sí, parece, ¿tú crees que con el núcleo que fuimos para el Mundial... un repechaje de estos apretados?
Sí, porque tienes que ganarte a un Europa obligado, a un equipo de Europa, y esa gente, para ganarnos hay que ir con todos los poderes y jugar un buen juego, y yo creo que Strouder nos daría una, o sea, otra dimensión al equipo, y Alvarado viniendo.
Pero yo creo que Strouder está tan chismo con nosotros.
Hay que ver.
Hay que ver al hermano de Jordan.
Y Alvarado, la NBA casi siempre termina en junio, ¿verdad? Cuando las finales son junio o principio, hay que ver. Uh-huh. Sí,
hay que ver la fecha exacta de
que termina fecha. Su equipo. Que
termina el equipo de
ellos. Para esa fecha tienes que estar en la final.
Sí, porque Pelican es julio. Y Pelican no creo que...
Pero Pelican no llega. Que lo que hay que rezar es que no se lesione. Porque estaba pompeado subiendo las historias en Instagram viendo los juegos. Sí.
Él quería ir.
Sí. Él quería ir, ¿verdad?
Y es que eso hubiese sido algo bien diferente. Porque entonces tienes un gal que te puede defender.
No, pero iba a ser... Pero... Ya, de verdad, vamos en un viaje. Con Alvarado en cancha este Mundial.
Pacho, hubiéramos sido mejor de lo que fuimos. De
hecho, sí, que la defensa cambia.
La defensa y la rapidez. Uh-huh. Ahora mismo esos equipos de Europa, los vimos que son grandes, pero Tremont cuando le aplicaba la rapidez los dejaba atrás.
No.
O sea, Tremont. Tú te imaginas Alvarado también esos dos cogiendo por ahí. ¡Fum!
Pero Tremont no iba a ser el mismo que fue.
Lo que pasa es que yo lo veo un poco diferente porque yo lo veo en el lado defensivo. Alvarado nos iba a dar otro estilo de defensa, sí, porque iba a cogerte el tipo cancha completa. Aparte de eso, Alvarado es un tipo energético que va a venir
con... La vibra va a ser otra.
Va a ser otro vibe, pero por completo. O sea, sí. Yo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si me voy en el viaje, te voy a decir sí. Ah, no, mejor es 8. Ganarlo todo. No.
Sí,
pero los mejores 8. Claro. Podíamos meternos ahí, pues claro.
En los momentos que nos hizo falta ofensiva.
Pero mira qué punto dice Eddie. Y es por el tema del sazón que le iba a añadir Alvarado. Que si tú te fijas, nosotros jugamos ese mundial, pero en todos los juegos, en todos los canastos duros, no fronteábamos mucho.
Él era el tipo que
iba... Y con Alvarado. Y cuando uno lo hace, Contagia.
Y los estilos escondidos.
Así escondí la vuelta.
Sí, pero... Diablo. Dios quiere y pueda estar en el repechaje. Tenemos que llevar todos los poderes para allá para podernos ganar un espacio a la Olimpiada, que eso sería épico. Y guardo chavo y me tiro para allá para la Olimpiada, porque no lo pude ver en el 2004, pero...
Y en Francia, cuando te vas con la baña por Europa.
Aunque cojamos tres hockey en la Olimpiada, pero...
¿Tuviste ahí?
Nos va a tocar con Japón o con Sudán.
Uno tengo que ganar.
Eso él lo dice ahora, pero cuando esté por allá, verdad que hay juego. Es que voy para acá, mano, de una reservación ahí.
Diablo, pero es duro porque es Francia este año. O sea, el 2024, perdón. Diablo. Oye, pues si hacemos un corito mil payas duras, ahí.
Pero otra cosa que está hablando, que cambia la vuelta completa de repechaje, es que podamos traer una sede a Puerto Rico, pero la información que nos dio Sazón fue que traer una sede cuesta $2,000,000. O sea, que yo entiendo que si el gobierno se mueve...
Baboni, Ozuna, Anuel, ustedes tienen el ticket, pónganse a esa vuelta.
Esa es otra que te iba a preguntar.
Pero ¿y tú?
Eso es otra cosa
Lo tengo para la nena.
Otra cosa que yo
quería ahorro la nena.
Si nosotros traemos una sede.
Si tú viste, pero creí como que yo dije.
Ah, bueno.
Tú me dijiste, yo dije, lo tengo chavo.
Bueno, es que este 15 lo tengo comprometido.
Esta quincena tengo que pagar el estudio y los 1,000 pesos de la pieza que te rompí ahí. Pero vamos encima.
Si traemos una sede de repechaje, cambia la oportunidad de nosotros para clasificar la vibra.
Siendo
lo
Clemente,
la Olimpia.
Clemente.
Alvitroca. No nos gana.
Troca.
No, eso es para el Choli.
Se le mete la presión a esa gente de allá.
Ver, eso es para el Choli.
No, ustedes es Clemente.
La vida.
El Choli es mucha figura.
La catedral.
Y para el Corillo que ahora le metió el Roberto Clemente, vamos encima. Ha hecho la película.
Ganamos un pase a la Olimpiada.
No pasa, de hecho, vendido invicto, nos vamos invicto. Así que para Corillo,
Vamos a traer el repechaje para Benito, acá.
El GoFundMe, el GoFundMe.
Vamos a hacer un GoFundMe debajo de esta vuelta y un enlace.
¿Dónde está la ponchame?
Ponchame, Eddie.
Gente, por aquí les vamos a dejar el GoFundMe. Aquí. Entren. Mira.
Repechaje en PR.
Repechaje en PR, lo que sea, un pesito, 5, 10,000, lo que sea, lo que puedan. Oye, con lo que puedan, si pueden tirarse un 10,000 por ahí.
Eso es bueno. Mínimo, 100 pesos, mínimo 100 pesos.
Ya lo sé, bueno.
Y tener el Corsair. No, me fui en un viaje. Hace tiempo todavía está la MLB. Tener el Corsair a todos los Lindor, va a coger, pero sí. Ellos están todavía.
Pero pueden tener a nosotros, Corsair.
Dispuesto para la prensa. Que no pase como el juego de estrella, bueno. Mira, ¿por dónde estamos?
Estábamos los de repechaje.
Perdimos, nos desviamos.
Era, me hacía falta este corillo. Viste, Eddie, hacía falta.
Oye,
te
lo dije. No
es lo mismo. Me cago en nada. Qué duro. Cagamos. Panorama Olimpiada, pum, pum. Ay, los Power Rankings. No, Nelson, háblame de... Eso vamos ahora. Nelson Colón. Quiero que me hablen de Nelson Colón. Uy. El performance de Nelson Colón detrás de la línea... Mucha gente, desde Bayamón mucha gente lo estaba señalando. Para mí en lo personal, tengo que hablar claro, yo al principio no veía como un clic entre Nelson, Pachi
y Carlos.
Y yo siempre pensé, y les voy a hablar sin sonsonete, ustedes saben cómo es la vuelta, que mucha gente va a decir, tú eres loco, eso no tiene nada que ver. Yo siempre pensé que Carolina ganarle a Bayamón, volvemos a la vibra.
Espinita.
Hay una espinita. Obviamente van a jugar por Puerto Rico, pero el boricua, si hay alguien orgulloso en el mundo, es el boricua. Independientemente de tú seas muy pana, vamos a unirnos hoy, pa, pam, pam. El boricua es orgulloso. Yo sé que pudo haber medio rosa. Incluso nosotros vacilábamos como que, coño, Pachi no sale en la cámara, ¿te acuerdas? En todas las tomas Pachi no estaba en la cámara, se escondía. Y uno le dice vacilando, pero volvemos, nosotros estuvimos en el BCN y nosotros más o menos conocemos las dinámicas de los coaches y asistentes. Y el cierto punto, al principio yo como que sentí ese, como que no había ese vibe así de ¿verdad? De coach, de coaching staff como tal. Pero Nelson, hizo el trabajo.
Sí, hay que darle hizo crédito, bien. Hay que darle crédito porque siempre buscó la manera de cuando no nos estaba yendo bien, buscar otras combinaciones que en este caso a veces quedando 2 minutos de juego, 3, el cubanazo no estaba pues teniendo su mejor momento y lo sacaba, buscaba la manera de buscar lo mejor para el equipo, ¿verdad? Y contra Dominicana, el que nos metió el triple fue Holland, que el quizás menos esperamos, no porque todos esperamos, la mete de 3, Mon de 3, Howard, que eso. Pero fue Holland, y eso fue una movida que hizo Nelson. Es decir, coño, tengo este veterano, le voy a dar la confianza. El mismo Tremor le dio el pase, sí. ¿Sabes? Que confiaron en ellos mismos. Y yo creo que Nelson, dentro de todo, creó la, lo que es la química, el mensaje que le llevó a Tremor, que le dijo, se lo dijo en inglés, ¿verdad? Un tenover, estamos bien orgullosos. ¿Sabes? Se sintió, se sintió la vibra de Nelson y el poder trabajar con Carlos y con Pachi. De verdad que hicieron buen trabajo. Hay que quitarse el sombrero. Un grupo bien joven de muchachos.
Eso es lo duro también. Que
sí, lo hicieron bien. Y no se veían ego, ¿verdad? En el equipo no se veían ego.
No.
Como que todos estaban para el mismo
sí,
bien.
Sí, sí. Al final hicieron el trabajo.
Sí, sí, ¿no? Y para los que no saben de Coach Nelson es un dirigente un poco raro en los ojos de mucha gente, porque Nelson no tiene problema si tú eres el mejor jugador del equipo a sentarte. No tiene ningún tipo de problema. Tú saliste con algo, hiciste maybe una falla en el sistema del juego, porque eso es otra cosa. Él es bien sistemático.
Demasiado.
Y se entiende que a lo mejor en estos momentos así con este equipo haga cosas un poco diferentes, porque hay mucho talento, son talentos diferentes. Uh-huh. No es lo mismo estar coachando a los Vaqueros de Bayamón,
claro,
que tiene 5 jugadores y maybe 2 en el banco.
A que tiene 12 tipos.
En 12 tipos que la pueden hacer. So, yo pienso que el coaching staff lo hizo muy bien. El coaching staff estaba brutal. O sea, sí. Tienes a dos coaches que estuvieron en la final, y tienes a Apache, que es prácticamente, exacto, es un ganador y tuvo uno de los mejores equipos de la temporada.
Qué,
o sea, tienes tipos que de verdad lucieron muy bien, cogieron ese equipo y lo pusieron a producir de una manera que nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que llegáramos ahí. ¿Sabes?
Qué duro. Terminamos 12, hermano. En boca de todo. Wow.
Y equipos que no terminaron mejor que nosotros, como Dominicana, Francia, que tú dices, estamos en el Mundial y terminamos por encima
por
de
encima
ellos.
Por encima de esos tipos. Uh-huh.
De hecho.
Qué duro. Así que estamos en salsa. Mira, quería mencionarte algo ahorita de lo de nacionalizar. Rapidito. Y voy a citar aquí el dirigente de Irán. Uh-huh. Que mira, él dijo un comentario, lo tengo aquí apuntado, porque sé que mi retentiva no iba a ser la mejor.
Pero lo dijo en español.
Y lo dijo en español. lo dijo en Irán, pero yo le puse sus títulos, Words Translate, y me salió. Pero mira lo que él dice. Él dice, en verdad le quedó duro. Nacionalizar un jugador, escuchen esta vuelta, nacionalizar un jugador es ocultar los déficits de baloncesto de un país.
Uh-huh. Desacuerdo.
Zumba.
¿Tú sabes que a quién le importó que Rondé y Hollis Jefferson jugaran por Jordan? ¿A quién le importó?
Yeah.
Absolutamente a nadie. Pero si él hubiese sido nacionalizado y hubiese jugado para, por decir, un país, España o Francia, que hubiese sido es una potencia, entonces añade un tipo que vimos cómo jugó, pues ahí a la gente le importa. Pero es que a nadie le interesa, porque tú no quisiste a ese jugador cuando estaba en tu país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si el tipo está en un lugar y quiere ser de ahí porque se siente en casa, tú no puedes mandarme a mí por donde yo nací o porque no. Yo me siento en casa, yo siento que esta es mi casa, aquí es donde quiero jugar. Y eso lo vemos aquí a cada rato.
Uh-huh.
Eso lo vemos aquí a cada rato. Ahora mismo, ¿cuántos años nos lleva el ONU aquí en Puerto Rico? No lo hemos hecho, no, o sea, nunca se hizo.
Que deberíamos.
Claro.
Hubiese
hecho. Sido buenísimo.
Estamos tarde, sí.
Pero tú ves a ese hombre prácticamente te dice, yo soy de aquí. O sea, eso no tiene, ahora mismo lo dijiste ahorita, que en el Farid le encanta aquí, se quedó aquí, quién sabe, ¿me entiendes? So, eso son comentarios de haters.
Sí, pero mira, digital, mencionaste a España y él da el ejemplo de España y él dice, España el año pasado en la Eurocopa nacionalizó a Lorenzo Brown, un pongal durísimo. Este año Lorenzo Brown no estuvo en el Mundial y España se quedó. Y él dice...
Lo hicieron con Ibaka también hace un par de años.
Sí, y él dice, ¿ves cómo altera? Él dice, ¿ves cómo altera
claro.
nacionalizar un equipo?
No, va a alterar,
un tipo.
Va a alterar el resultado, la actuación de los equipos para mejorar. Pero en este caso hay que ver si entonces Irán... Ahí yo lo entiendo que lo está diciendo porque no han tenido la oportunidad de nacionalizar a un jugador de allá, uh-huh. pero a la que se le dé la oportunidad de poder nacionalizar a uno, lo traigan y vean cómo tu nivel de básquetbol va a subir, mano, lo vas a aplaudir. Tú sabes,
pero hay varios dirigentes que están...
Pero si te das cuenta, fue Irán, Angola, equipos que se quedaron.
Que
perdieron. O sea, tú tienes que ver, mano, y todo lo que tú sumas, y como dijo Eddie, que los jugadores quieran hacerlo por el país, ¿por qué no? Y si tienen alguna raíz, ¿por qué no decirle que no? Volvemos a lo mismo. El Clásico Mundial, traímos Stroman, el equipo de nosotros fue otro.
Sí, sí.
Porque son debilidades, carencias que tú necesitas mejorar de tu equipo. Y si lo tienes en un jugador que, aunque no nació aquí, tiene familiar de aquí y se siente libre de representar con mucho orgullo, mira, venga. Bueno, no tengo
menos Carl Anderson.
Pero si eso fue más por fichureo, ¿verdad? Yo creo, como que...
Pero
quiso hacerlo.
Ver lo que Villa dijo de Stroman, eso es un ejemplo. ¿Tú crees que a USA le importó que Stroman no jugara por
ellos? USA ni hizo un comentario.
A USA no le importó, porque que, en realidad no le importó. Por eso voy. Como es un tipo a lo mejor bueno, pues ahí importa. Sí. Ah, contra no lo puede hacer.
Pero si es fulano,
vengano. Pero ese fulano que a lo mejor va a comer banca, está bien que puede ser el hijo del dirigente si le da la gana.
Ya está. Sí, depende de quién sea.
Sí, no, depende de quién sea. Eso es mordedera.
Pero yo entiendo que van a seguir, esos bochiches van a seguir.
Van a seguir, pero al final del día ya los permitieron y ya van a tener que vivir
con eso. Ahora mismo lo vimos ahora con Pablo Banquero.
Sí.
Italia estaba bien mordido y él se fue por USA. Sí. Y si él quiso irse por USA, mira, ¿qué importa? O sea, déjalo que juegue por ahí.
Eso es lo que él quiera hacer.
Exacto.
Qué duro. Mira, mencionaste a Stroman, ¿verdad? Y el momento perfecto para hablar de béisbol es ahora, papi. Eso está, papi. ¿Tuviste? Nosotros hablamos de béisbol, de basquetbol, y mencionaste el ejemplo de Stroman, y el momento, ya era el de Grandes Ligas, y yo me traje a Villa, obviamente, y me traje a Eddie, de Sporter, porque estos tipos, aunque son unos figuras del basquetbol, y ustedes lo han visto durante todo su contenido, estos dos charlatanes, les encanta el béisbol, y ustedes saben que nosotros vamos a hablar de todo aquí, y estamos a un mes.
25 juegos, 26 20. Más o menos le quedan.
Estamos un mes en octubre. Sí. Empieza el mambo.
Lo que, October, sí.
El octubre negro.
En el de Carlos Correa.
El ñeñe.
My time is now.
Nacho, qué duro. Las grandes ligas están buenas. Obviamente ustedes saben que nosotros, como les di al principio del BCN, cuando empezaron los playoffs, que la vuelta se iba a dedicar pues al BCN en aquel entonces, porque el BCN era la norma. Nadie quiere saber de béisbol, ustedes lo saben. Dejen ese faranduleo. Pero ahora mismo lo que manda de septiembre a octubre es béisbol doble A. Se acabó el Mundial para nosotros. Y de hoy juega Alemania contra...
Latvia.
Contra Latvia y Eslovenia contra Canadá. Partidazo. Duro. A ver qué pasa. Ya pasó USA y Serbia. So, USA va con el que gane el de...
¿A quién le ganó USA?
¡A Italia! Bueno. Así que hay que estar pendiente como que era esa jugueta a ver qué pasa. Pero ya para PR se acabó el Mundial, así que vamos a hablar de Grandes Ligas. Y quiero empezar con el Power Ranking que salió hace poco. Fran, ahora sí, ponme el Power Ranking. Que yo me acuerdo cuando empezamos la vuelta hace un par de meses atrás, largo, al principio de año, que empezó la Grandes Ligas. Cuando tuve ese Power Ranking, Eddie y Villa, tú jamás ibas a pensar, jamás, de los jamases, que Baltimore, los Orioles, iban a estar metidos como están ahora, porque era un equipo que desde el 2014 estaban sotaneros. Empiezan las Grandes Ligas, empieza el season, de repente tú vas a un Tampa que empezó
volado,
ganando 14-0, algo así. Uh-huh. Una racha histórica, Y obviamente viene Atlanta, que viene de menos a más. Vienes a los Dodgers, que siempre es un equipo que debe estar en el menos, si no van todos botados de ahí. Seattle Mariners, Julio Rodríguez lo que está haciendo es cante. Astros siempre contamos con ellos. Texas, que también arrancó duro, se ha mantenido. Los Cerveceros siempre tienen un buen equipo. Filadelfia, que fue el subcampeón. Houston, obviamente. Y Toronto. Quiero que me hablen, vamos a hablar de los Orioles, que es un equipo que honestamente nadie los tenía metido en el baile. ¿Qué tú piensas de esos muchachitos?
Cuando hablamos del Power Ranking antes de la temporada, se echaron a Pello, si me ve, que siempre me curo con
ya él. Ya lo echaron a Pello, lo conocí en Fomen, el desayuno, en mi trabajo, y me dijo, papi, ¿tú conoces a Pello? No, Pello es mío.
Hay que traerlo un día para acá.
Dale.
Entonces, le dije a Pello, no los tenía los Orioles ganando la división. Ya. Porque como tú dices, el que diga que los tenía por un wild card. O sea, los tenía colándose un wild card por el hecho de que, obviamente, este año los wild card son tres más, o sea, que son adicionales.
Sí, sí.
Desde el año pasado, perdón. Entonces, ellos del año pasado, de la mitad de temporada en adelante, ellos terminaron jugando súper bien. O sea, un equipo joven, un equipo que ha confiado en su finca, que han tenido paciencia, porque tú mencionaste desde el 2014,
ellos no se metían.
Pues ellos han tenido... Paciencia. Temporada mala. Ok, ahora es nuestro turno. Y es la diferencia de que cuando tú miras un equipo, una franquicia como los Orioles, que este año está teniendo éxito con sus jugadores de finca.
¡Qué duro!
Eso es lo que deben de hacer mis panas, que tenemos mucho por ahí, los Yankees. Jason Domínguez lo subiste y ya lo que he hecho es matar. Pues no, pues no te vuelvas loco dándole chavo a Stanton, a tipos que están ya
explotados. ¿Creen los tipos que están invirtiendo en la finca? En la finca.
Ahí está la razón. Pero, mano, bueno por los Orioles, equipo joven, el catcher, eso es una bestia. El catcher de los Orioles para Rushman. Es el Rushman. Que los tiene ahí gozando porque es un tipo defensivo y batea bien.
Y en el bate está bien.
So que, y el picheo está bueno, el dirigente debe ser el dirigente del año esta temporada. Yo creo que interesante, ¿verdad?, que pasen estas cosas en el béisbol, y lo hemos visto como el equipo de los Astros se ha mantenido consistente y es un equipo de finca también. Ya. O sea, esos jugadores.
Estaba dando 2-7-4 el catcher.
Adley Rutschman, lo que ha hecho desde que lo subieron el año pasado ha sido callarle la boca a mucha gente, pero es como dice Villa, hay si tú pones el power ranking, si no sé si me lo pueden ponchar el power ranking. Si tú miras el power ranking, sé que estamos hablando de los Orioles, uno de los mejores fincas que tiene la MLB. Pero no es casualidad que Atlanta esté primero, que también tiene una de las mejores fincas en las grandes ligas, porque suben a un jugador y es una estrella automática. Lo subieron a Strider el año pasado, 200 ponches. Subieron a Harris también, otro animal también. Y vemos ahí Orioles, Adley Rutschman, tenías entonces a Gunnar Henderson.
Sí, yo digo los canos.
Sí, los canos. Los canos, todos son canos. Los canos, son canos. A eso le añades a los muchachos que tiene Cedric Mullins, Anthony Santander. Volvemos con la finca. Seattle, otro equipo de finca. Tampa, otro equipo de finca. Texas, otro equipo de finca. ¿Sabes? Mira el top 10 power ranking que hay ahora mismo. Uh-huh. Y prácticamente todos son la mayoría son equipos que han confiado en lo que han drafteado en su finca. Y mira dónde los tienen ahora mismo. Nadie tenía los Orioles. Yo no tenía los Orioles ahí. Yo estoy igual que Villa. Yo pensaba que tenían el talento para un wild card. Para un wild card, exacto.
Y es que están en la división, están en la división mala, exacto.
Dominar ahora mismo 86-51 en la división, no, es que es imposible. Es imposible. Oye, como digo una cosa, te digo la otra, se van a quedar. Pero ahora mismo hay que dársela,
Inexperiencia.
Sí, inexperiencia, claro. Pero tenemos que ver que tú ves a los Orioles en este season, y era lo que era Tampa.
Hace varios años.
Claro. 3 años atrás, 4 años. Sí. Uh-huh. Me sigue. Es un equipo como que finquita. ¿Tú crees que ahora, verdad, con estos equipos que se van a meter, verdad, que se proyectan en este mes y las cosas van? Uh-huh. Porque según la proyección, y tú ves los calendarios, se supone que los Orioles terminen con el mejor récord de la Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que cambie que un Yankee, que este año lo que dan es pena, van a terminar por debajo de los 500. Uh-huh. Que eso es hambre y sueño, ¿viste? Uh-huh. Cambien la dinámica de eso mismo, de coño, vamos a crear. O sea, porque yo sé que a los Yankees lo que les gusta es el ticket y vender boleto y el tener tipo, exacto, el faranduleo. Uh-huh. Y tener tres tipos de 200 millones. Mira los Mets. ¿Me sigue? Yo creo que el único equipo que le ha funcionado el farandula, como decimos, el panamio tiene la gorra, los Dodgers, que ha sido consistente. ¿Tú crees que cambia esa dinámica con esta franquicia?
Mano, que los Yankees llevan años tratando y siempre hacen lo mismo. Yo me acuerdo de los Yankees cuando en un año firmaron al pitcher de los Marlins, Brown, ¿verdad? Si no me equivoco, me corrían por ahí, que venía de los Marlins y tenía una gran temporada, pero entonces le dieron un fracatán de millones y el tipo no hizo nada. Y siguen repitiendo la misma historia, tanto lo mismo. Donaldson, jugadores que son propensos a lesiones. Tú teniendo caballitos en tu finca, mano, confía en tu finca. Mira, Domínguez lo subieron, es un joven, pero ya rápido dio cuadrangulares. Y muchos de los equipos que están teniendo éxito, de los que están teniendo éxito, caballos, son equipos que le dan confianza a esos jugadores que tú firmaste porque tú sabías lo que daban. Ronald Acuña no subió a los 23 años de Grandes Ligas, subió desde chamaquito, y mira lo que le dieron la oportunidad a esos chamacos jóvenes. Y el béisbol es de jóvenes. Ahora en Grandes Ligas se ha quedado con los jugadores jóvenes, se han quedado con las Grandes Ligas, pero mano, los Yankees, yo creo que hablando un poco de los Yankees, el problema de ellos es lo mismo que tú dijiste. Les gusta el faranduleo, lo que quieren son vender camisas, quieren dinero. Y no confían en sus jugadores de finca. ¿Cómo tú me vas a decir que tú tienes ese caballo desde hace tiempo ahí? Lo viene a subir ahora y pega de ojos.
Y ahora lo sube ahora porque tiene el tipo lesionado.
Ese porque tiene el tipo lesionado.
Era como que me toca subirlo.
Un Stanton ahí cogiendo ponchato lo que da. Que el año pasado tengo muchos panachos y se lo dije, saquen al tercera base, eso no sirve. Ese tipo lo que hace es coger ponche. Donaldson tuvo un año casi de MVP, pero ese tipo lo que... El año pasado, gente, le hacía swing a la bola y parecía que el bate tenía un roto. No le daba. Entonces, ok, ¿qué pasó hace un mes? Lo dejaron libre. Pero si lo tenías que dejar libre desde el año pasado. Sí. Caballo. Y los Orioles, mira, con la finquita, el Santander ese que cogió el clásico y lo que hizo fue batear, ¿sabes? Que tú tienes que confiar en tu finca, mano. Lo mismo dijo Eddie, los Bravos de Atlanta, wow, finquita, y me quitó la gorra, se le fue Freeman, muchos decían, ah, los caballos, firmaron a Olson, un tipo caballo de obra, ¿sabes? Que, mano,
hablando de Atlanta, ¿qué vamos a hacer con Acuña Matata?
¿Qué tú crees?
Que Acuña.
Pero Acuña, qué bueno.
Acuña es un abusador.
¿Pero por qué
desde que lo subieron.
¿Pero por qué es tan bueno?
Mano, de verdad es que tiene él es, ¿cómo se le dice? Five Tool. Él es Five Tool, ¿sabes? Él tipo roba base, el tipo batea para poder, contacto, las hace todas. El tipo las hace todas, tiene brazo en el field. De verdad, Ronald Acuña es un ejemplo de como cuando lo subieron, le dijeron, este puede ser posiblemente el próximo Mike Trout.
Uy.
Y las tiene, no hay como discutirlo. Mira la temporada que está teniendo, el primer 30-60 en la historia de MLB. Wow. 30 jonrones, 60 bases robadas. Y el jonrón que dio los otros días en el Dodger Stadium, afuera en el plato, a 122 millas por hora, el exit velocity. Que si no me equivoco, hay un sistema de cámara, que yo estaba leyendo eso los otros días, hay un sistema de cámara que hace el tracking del exit velocity. Uh-huh. No la que tiene el MLB, es otro sistema por acá. Y ese tracking llega hasta 121.
Se fue por encima.
No lo traquea, porque le dio tan y tan dura la bola que no la pudo traquear. Oye. ¿Sabes, Ronald Acuña? Ah, es otra cosa.
Y es el primer bate.
Sí, para
que sepa.
Pero que la alineación de ese equipo, yo la estaba viendo el otro día, tienen a ese hombre primer bate.
Papi, tienen como 5 tipos, 6 con 20 jonrones más.
Tienen a Harris de noveno, caballo.
Tienen una segunda base que te saca 28, 30 bolas, Albies.
Tienes a Albi, tienes a Acuña, tienes a Olson, tienes Riley, a Sean Murphy, tienes a Austin Riley, tienes a Harris, tienes a Eddie Rosario.
Que está teniendo una temporada buena.
Claro.
Oye, 256, 20 honrones, 6-5 RBI.
Si quieres ir a apostar, chavo, ahora mismo. Atlanta debe ser la línea ahora mismo. Atlanta debe ser la línea. Cuando tú miras la alineación, el picheo, y hablando de las fincas, que esto no lo dijo ahorita, wow, Cincinnati y Eli de la Cruz. ¡Diablo, qué fenómeno!
Que eso te iba a decir, hablando de los Yankees, Cincinnati lo hizo bien. Ellos subieron a Eli de la Cruz en un momento y que ha hecho ese hombre desde que llegó a impactar. Y los tiene en el wildcard race.
Sí, los tiene ahí.
Pero si tú eras los Yankees, ya mira la temporada, tú lo estás subiendo ahora.
Quedan 25 juegos.
Ahora que quedan 25 juegos.
Ya debe haber cambiado el AMU y hace...
Es por la filosofía esta de que no tengo más nada, voy a subirlo pensando en...
Exacto. Y vuelvo y te digo, si tú ves esa línea de los top 10 en el power ranking... Volvemos a lo mismo, hasta el mismo que está 10, que es Toronto, Vladi, Finca, Bo Bichette, Finca. O sea, sí, toda esa gente son de la finca de ahí, ¿sabes? Y es difícil, porque si tú nunca has tenido una cultura de creer en tu finca, tú vas a tener que empezar esa cultura
desde
ahora.
Hasta pasa vuelta.
Y volvemos a lo mismo.
Y en Nueva York no
brega. ¿Sabes lo que no va a bregar? Porque lo que dice es bien difícil creer la cultura, y si tú la vas a hacer, a lo mejor van a esperar 2 o 3 temporadas malas de récord perdedores, y los fanáticos Yankees se van a enfogonar. Y eso es lo que yo creo que la gerencia le tiene miedo. Pero si quieres cambiar la vuelta y volver a hacer lo que fuiste con un Verdi, con un Posada, con un Mariano, con un Jeter, que fueron de tu finca. Oye, volvemos a lo mismo, no cambia
Houston
la
lo hizo, Houston lo hizo con Peña.
Los Yankees fueron exitosos cuando subieron esos caballos.
Los Yankees van a ser exitosos. Saludos a Closer, saludos a Chris, que son yanquistas. Ellos van a ser exitosos.
Rápido. Y saludos, escúchame aquí, saludos a Fran BH, que es Yankee, pero era.
A morir.
El pana de Aaron Boone.
Sí, mira, para... ahí voy. Aaron Boone y Cashman.
¡Afuera!
Por ahí es que se empieza. Por ahí es que se empieza. A esa gente
a limpiar la casa.
Sí, tienes que limpiar la casa, muchacho.
¿Tú crees que bueno, es que Aaron Boone, yo creo que le dieron, ¿verdad?, la extensión.
Sí, todavía le falta extensión. Un par de añitos, pero pues tú puedes sacarlo. Si los Yankees una vez le dieron unos millones a Ellsbury y no jugó, y después se lo tuvieron que terminar pagando.
Sí, ¿te acuerdas?
Es igual que yo lo que digo, Stanton, ok, tiene unos millones, mira, pero busca la manera de salir de él, sal de él, es que no hace falta en ese equipo. Pues.
Mira, para seguir añadiendo de Acuña, que tengo aquí un par de datos, siendo el primer bate del season, está anotando 147 carreras. Uh-huh. Desde Ted Williams en el 49, Jeff Bauer en el 2000, Eso no, eso no pasaba. Tiene 75 robos.
60 robos.
60 y pico.
60
y,
wow, espérate.
Wow.
Pero es como, pero, es como estábamos hablando ahorita.
Háblale lo que estábamos hablando. Mira, ahorita mi, fuera mi, de mente, cámara.
Y tiene 219 hits.
La base ahora de este año es la caja de pizza esa grande. Ajá, la de New Yorker. Tiene la caja, la, ahora la base bien grande. Aparte de eso, el después que el pitcher te hace dos pick-off, no se puede virar más nada.
Porque si...
Porque si no es un bulk.
Es un bulk y te va para segundo, claro, automático.
So, oye, confía. Hay que huir.
Hay que huir.
Sí, tienes que robar como quieras.
Pero tienes ventaja, sí.
Pero, contra, y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, sí. Con él, como está hablando de Ruiz, de Oakland, que sí, ya 56, ¿sabes?
La MLB lo que está buscando es que el juego sea más entretenido para el fanático. Claro. Lo que hizo la NBA en un momento.
Más carrera, más.
La NBA, sí, sí, triple, más destro. Sí, pues sí, la MLB. Y oye, y gente, yo que soy de los fanáticos apasionados y tradicionales del béisbol, esto me ha encantado. Me ha gustado por el hecho de que ahora yo me puedo sentar a ver un juego y son 2 horas y 10. Antes eran 3 horas y pico y yo no podía ver un juego de temporada regular.
Sí. Sí, sí,
ahora
sí,
lo más bello es tú sentarte a ver un juego de MLB y que se vaya rapidito.
Claro, y esto, 6-8 lo vi, 8-10 lo viste.
Caballo, no me van a dar 3 horas aquí. El tipo pide tiempo, saquen la cuantía.
A mí el pitch clock no me molesta. Te soy bien honesto, a mí el pitch clock no me molesta.
Porque...
Me molesta ese move del pick-off.
Sí, el...
eso es lo único que yo te diría.
Y lo del picheo, que ahora tú no puedes traer un zurdo para un bateador. Ahora, antes tú, como estrategia,
tienes que tirar 3 picheos.
Tienes que tener, exacto.
Ahora tiene que enfrentar a 3 bateadores. Ahora el zurdo, el pitcher zurdo relevista, se tiene que preparar tanto para los zurdos como para los derechos.
Esa no me molesta tampoco.
Sí, pero han sido un poquito injustos, ¿verdad? Con los lanzadores. Sí,
para, el lanzador, siempre injusto.
Sí.
El lanzador tiene 1000 limitaciones. El lanzador no puede hacer nada sin que lo chequeen o lo verifiquen. El bateador puede ponerse guante, puede ponerse 40,000 cosas. El lanzador siempre es injusto para eso.
Qué duro. Mira, Carlos Correa. Ahora mismo de los Boris que están, ¿verdad? De los nuestros, del Team Rubio, como le decimos de cariño, los que están metidos en el meneo de playoff, obviamente Correa está ahí metido, Kike está metido ahora con los Doyle. Que en los Dodgers siempre es como anillo al dedo. Oye, tiene una suerte siempre ese cano. Di Rosario en Atlanta.
Caballo.
Que verlo este año metido hasta un... Verlo con Acuña, que hay que admirar y respetar a Di Rosario. Porque Di lo cambian para Atlanta. Acuña se lesiona, Di está, vuelve a Acuña. Cualquier jugador, ¿sabes? Que está acostumbrado a tener turno, hasta en la alineación constantemente, se ha tenido que ajustar a Hello. Acuña es el nene.
No, y tienes a Ozuna que está bateando.
Tienes 3 files. Bravo. Mario y Rosario.
Se han mantenido metiendo caña.
Me gustó esa. Tiene 3 files. Bravo. Me gustó esa.
3 files. Bravo. ¿Qué es?
Los bravos.
Y está batiendo 256, 20 y 65 al BA.
Fue jugador del menos hace mucho.
Y fue exactamente.
Hablando de los Boris, yo creo que nos pompea a ver tanto boricua en Grandes Ligas, y ahora que vayamos a octubre, tú decir, coño, hay más, mira, pues en Cincinnati puedes ver un Fernando Cruz, ver un Alexis Díaz si se mete, el pulpo de Manuel
Rivera
si
se mete
con Arizona, ahora en Minnesota tenemos a Correa, tenemos a Cristian,
Miranda se fastidió,
a Giovanni Morán, que es el zurdo, recientemente los Orioles reclamaron de waiver a Jorge López, vuelve a los Orioles, que los Orioles van a entrar. ¿Quién más está por ahí? Víctor Caratini con los Brewers de Milwaukee.
Con los cerveceros.
O sea, hay un par de boricuas por ahí y es bien pompioso. Yo siempre me dice, ¿a quién tú vas? No, yo soy fanático de Correa de un tiempo para acá, que lo sigo a ver mucho. Yo seguía a Beltrán, pero después que un boricua me traiga una sortija, ya para mí yo gané. ¿Entiendes? La vez que ganó Quique, sortija para Quique.
Nosotros lo celebramos.
Nunca iré a Boston. No sé por qué no me gusta Boston, pero cuando ganó la Escora, para mí eso fue muy
duro. Sí, uno se lo goza. ¿A quién tú tienes? Oye, te está empezando.
Sí.
Y el tema de béisbol, en las próximas vueltas en octubre le vamos a dar dos manos. Pero arrancando desde hoy, ¿quién tú tienes metido ahí? Por lo menos los últimos, en las finales de liga.
En las finales de liga, obviamente todavía falta.
Ya dice que Baltimore...
Como todavía, sí, todavía falta como queden los wildcards, porque hay posiciones, pero un panorama hoy sería esa serie de Texas y Twins, Houston y Tampa, ganarían. Mano, los 4, te voy a mencionar los 4 aquí. Tengo Atlanta de la Liga Nacional y yo creo que los Dodgers. Tengo esos 2 en la Nacional y en la Americana. que para mí sería épico y yo quiero que suceda.
Houston y Minnesota.
Houston y Minnesota, papi. Correa contra el equipo de Houston. Que eso sería una movie.
¿Los últimos dos?
Sí, sí, final Minnesota de conferencia de liga.
A matarse Correa contra esa gente. ¡Wow!
Che, es que Tampa es un dolor de cabeza, chicos.
No, Tampa hay cosas, hay gente
problemática. Pero el año pasado Tampa se lo ganó a los Guardianes en la primera serie.
Sí, pero decir, no, pero este año tiene un... Este año es un dolor de cabeza. Tese, real.
Tese es peligroso, pero...
Pero es como dice... Tese y Orioles van a sufrir las consecuencias de inexperiencia, de juventud, de hace tiempo no estar en el escenario. ¿Entiendes? Eso hay que ver. Eddie, en otra serie me preocupo.
Eddie, no, en la Nacional yo digo lo mismo. Por lo menos Dodgers y Atlanta es una línea. Es una línea. No te creas, el béisbol tú tienes que seguir a jugar como quieras. No te sorprendas si de la nada. No te sorprendas si de la nada los Cubs dan un palo.
Uy, sí, ya sí. Lo sé, Chicago.
O sea, Cody Bellinger.
Sí, wow. No te sorprendas. Pero en la Americana, macho, en la Americana, yo, y mira, el que me conoce sabe, no hay un fanático de Correa más grande que yo.
Pues somos todos iguales. Los tres, oye, estamos en el
Correa,
mismo
lado. Correa es mi macho, él sabe.
Pero de verdad lo veo bien difícil. Sí, porque sí. En la Americana, en la última, en la Americana, últimos dos, tengo a Houston, pero es que tengo a Seattle ahí.
Está me bueno.
Gusta Seattle. Seattle lo que hizo el año pasado, que estuvieron ahí de entrar. De y lo que, como se ven este año, y Julio Rodríguez.
No, Julio Rodríguez es diablo.
Hay que temerle.
Sí, sí. Pero, se ve muy sólido.
Pero los chavos se ganan en los playoffs y sabemos que el nene.
Correa no se deja, pero mi línea en la Americana. Yo soy Tim Correa, ustedes saben que yo soy Correa, pero diablo. Ese es el nene mío, Y digo, soy Houston porque desde que Correa entró a Houston, ese equipo es tan divertido de verlo. Y me enamoré de Houston. Y Correa, pero tengo a Houston dando la línea, volviendo a repetir una serie mundial.
Durísimo.
Y entonces acá, pues, se van a matar Atlanta y los Dodgers. Aunque los Dodgers siempre la macacoa.
Freddy Freeman contra Atlanta, que siempre fue el caballo. Que
están fue. Cortos ahora.
Pero ahora están en nu, casi.
Están cortos, sí. Por lo de Julio Urías.
Urías, el bochinche que tuvo de...
Walker Buehler, que lo acusaron. Es un lanzador que no ha podido lanzar este año. Sí. Un caballo. Se ve infinito en el
picheo. Pero tienen a Mookie.
Qué bestia.
Pero qué bueno es ese tipo.
Mookie.
Porque es tan bueno también.
Yo te voy a decir una cosa aquí. Yo tenía a Ronald Acuña como favorito para el MVP, pero Mookie...
Sí, lo que hizo en el mes pasado.
Mookie mira los números y esos números... Obviamente lo que pasa es que Acuña robó muchísimas bases.
Uh-huh. En ese renglón, que es tan complicado, yo creo que ese es el jaque mate para...
Mookie ha hecho de todo también. Y aparte de eso, tremendo poscatero.
Ya lo sí, le he visto.
De los mejores podcasts.
Le entrevistó a Lindor, le entrevistó a Mike Trout. Le preguntó le preguntó a Mike Trout sobre el turno contra Otani.
En MLB hay muchos tipos haciendo eso. Sí, claro, que en NBA hay un montón de gente ya dándole. Pero en MLB, yo creo que fue el primero, el pionero.
Mookie está... Mira, yo veo muchos podcasts de deporte. Y Mookie para mí... Mookie y J.J. Redick para mí son los mejores. En lo que son de deporte, así ellos mismos. Brutales, de verdad, si no tienen una oportunidad. Pero
tienen Mookie, que cacharlo, sí, porque me gusta.
Y el flow, en el mueble, en
tapado. Sí, tirajito para atrás.
Acho, mira, ya lo Otani te ponchó, ¿cómo fue eso?
Qué duro. Mira, ya le damos por una hora y pico. Rápido, antes de irnos, béisbol doble A, escúchate esta vuelta. Uy. Camuy, por primera vez, entra a la final del doble A, Cheroa el corrido de Camuy. 4-1 le dieron a Cabo Rojo. Unos jueguitos buenos, mano, Gurabo y los Toritos, que para mí, yo la veía empate esa serie, hasta el próximo weekend.
Lo que te dijo Miguelito aquí, cuando tú le preguntaste a Miguelito Ejea, un charo a Miguelito, Churabo. ¿Qué ustedes tienen que hacer para ganar la defensa? Pues, y le falló la defensa en ese juego en casa. La serie estuviera empate.
Perdieron contra Marvin Gorgas, pierde por primera vez en estos cruces. Sucio difícil. Potoco está bueno en el bate. Sí. Ha hecho el trabajo, pero los campeones caen.
Yo te lo dije, esa serie se iba 4-2 y yo creo que ahora se va 4-1.
Puede que se acabe.
No hay break, oíste, y Camuy, por mala mía, mi respeto, pero en la final no tienen break con los Toritos. Y
eso prometo.
Oye, como lo dije, Sidra y Calle, Boston y los Yankees, yo soy Sidra, pero mano, toca aceptar la realidad de Calle.
Sí. Vemos Bastuba, papi.
Vamos a cuadrar algo para
Igor Bastuba.
Tú que estás en esa vuelta, A ver si traemos a alguien de... ¿Verdad? Claro. Si Calle pasa, trae a alguien de Calle. Que ya tengo un pana que me tiró por Instagram, que es bien fanático de los toritos. Y me dijo, mira, te puedo conseguir a fulano, mengano, a Arroyo, a qué, a otro. Sí, le voy a tirar que lo tengo ahí, pero por lo menos de Camuy, si alguien puede venir,
sí,
para acá.
Sí, eso lo estamos cuadrando.
Lo cuadramos para la semana que viene. Eddie, ¿qué más?
Mira, eso ha sido de verdad, estamos bien activos con lo que viene eso, porque ya lo próximo es el invernal.
Hay que darle también el invernal,
que le
cariñito.
Vamos a dar, nosotros empezamos a cubrirlo la temporada pasada, algo espectacular, y venimos con más fuerza, venimos a cubrirlo bien duro, como tipo cubrimos BCN.
Hay que hacerlo, porque eso es un deporte de nosotros.
Sí, hay que apoyarlo, porque mi gente, la gente que ustedes ven en los dos UBC, que dicen, ya, este chamaco es bueno, juegan en Cagua, juegan en Carolina, para verlo. Por 5 pesos.
Ahí.
Hay un momentito donde lo disfruta. Muchas veces es cómodo, ¿verdad?
Eso es así, mi
gente. No se sorprenda que Sugar tire 2 entraditas porque está en un proceso de rehabilitar. Pertenece a Santurce, que está ahí en el área metro.
No es mala. Buen punto ese.
Como están jugando esos muchachos, todos deberían venir a que cogen esos turnos.
Un ratito.
Sí, hasta Javier Báez. Hasta Javier Báez.
Mira, ponchame a Eddie y repíteme eso.
Bueno, muchachos, de verdad, de la manera que están jugando, vengan para acá un ratito, par de entraditas, par de turnitos y cogen par de torque. Está malo.
Sí,
Javi, estás bateando como 2.17 para allá abajo, ¿sabes? Y te queremos muchísimo, pero sí, para acá un ratito.
Aquí puedes calentar.
¿Cómo, mago?
Aquí pueden calentar, por lo menos, ¿verdad? El mismo Lindor, estos tipos que no tienen un slot malo, cojan el invernal para... A calentar.
Y una cosa más, para ver si así la gente que nos ve se activa. Mi gente, ustedes deben saber que estas ligas aquí se meten unos refuerzos grandes también. Nosotros el año pasado hablamos con Didi Gregorius, hablamos con el Panda, con Pablo Sandoval, un World Series MVP. Son cositas que tú no las ves todos los días, jugadores. Exacto. Que a lo mejor no están en su prime, pero son jugadores que tú no ves aquí todos los días. O si tienen la oportunidad de ir para un parque el invernal, a ver a esa gente jugar, esos caballos. Y gente como el doble 6, que a mí me gusta mucho de Carolina, el catcher.
Navarrete, ahora mismo, los dos palacios que jugaron en Mayagüez, están en Grandes Ligas. El Pulpo jugó en Mayagüez, está en Grandes Ligas. O sea, que papi, qué tienes duro. Que
ir para allá. Joe Jiménez, que siempre se da la vuelta para Carolina también, sí, que juega con ellos. O sea, hay mucho borico que también viene de MLB para acá, dale para allá.
Ya está, mi gente, la vuelta del Sonso, hablando sin Sonso. Fíjate, me curé, hoy me curé en salud demasiado. La Academia Deportiva, en Facebook, Instagram, YouTube, Eddie Sportal, ¿dónde te conseguimos, Eddie?
Sportal PR, YouTube, Instagram, Facebook, MySpace, Threads, hasta Latin Chat.
Mi gente, los quiero. Frank en los controles, gracias mil por estar ahí activo. Mi gente, suscríbase al canal, seguimos, No se dejen, no me desmovo para encima. Yeah.